comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, sábados y domingos, 13:30 y 22:30 cada día.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita.
Nicaragua, Nicaragüita. Tras las recientes noticias desde la tierra de César Augusto Sandino, pienso hoy en Nicaragua con una mezcla de, podría decir, alegría de ojos abiertos y de memoria sin que se borren aciertos ni errores. Porque en su etapa de lucha sin cuartel contra la tiranía somocista, que cruel fue y larga fue, esa tiranía asistida por Estados Unidos, como se sabe, en toda esa etapa de lucha el sandinismo fue un claro ejemplo de coraje y resistencia populares. En algún momento de esa historia no hay que olvidar que fue un puñado de combatientes el que decidió continuar aquella guerra de liberación que parecía liquidada. Salieron adelante, y el sandinismo aquel fue gobierno desde el histórico 19 de julio de 1979, hace ya 27 años. La revolución sandinista generó hermosos proyectos hacia una nueva sociedad, y la alegría de vivir cambiando se instaló en la conciencia de tantísima gente. Mucha agua corrió bajo los puentes, y mucha sangre, la que costó la guerra desatada por la contra, con el apoyo yanqui, siempre. Por la suma de heridas que venían de fuera y contradicciones que iban apareciendo dentro, poco a poco en el sandinismo se fue deshilachando aquel tejido dirigente, donde se evitaban personalismos y se había contado con 9 comandantes en una suerte de colegiado rojinegro. Ambiciones personales, como una mancha creciente, hicieron que ya no todo fuera transparente y que, sumándose a los embates de la contra y de una férrea oposición, retornaran desde la contienda electoral del 89 los gobiernos de derecha que se sucedieron desde el inicial de Violeta Chamorro. Yo estuve en aquella Nicaragua luminosa del sandinismo inicial y guardo un nítido recuerdo de varias experiencias que allí me tocó vivir. Muchas de ellas fueron encuentros, algunos de los cuales evocaremos brevemente hoy. Pero más tarde, fuera de Nicaragua, en tiempos más recientes, he podido dialogar también con algunos valiosos representantes de ese país, quienes ya señalaban su clara disconformidad con el giro que había ido tomando ese sandinismo. Entre apariciones de música, como siempre en Tímpano, vamos a evocar momentos de algunos de esos encuentros, desde estos días actuales, en que ojalá el ejemplo del general Sandino, general de hombres libres, imponga sus razones y pueda seguirse su ejemplo sin trampas ni nuevas mentiras. Tras este prefacio vamos al programa en instantes.
¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Nicaragua, nicaragüita. ¿Ustedes se imaginan lo que uno puede sentir ante un destacamento de policías firmes y alineados, pero gritando consignas en las antípodas de muerte a los terroristas o mueran los revoltosos, a las que han estado tan acostumbradas y están en la mayoría de los casos las policías latinoamericanas? Fue un encuentro sorpresivo con esa suerte de policías de lo nuevo, porque estábamos en 1980, a apenas 17 meses de la victoria sandinista.
Adelante, marchemos, compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación.
¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Que viva el pueblo del Uruguay! Compañero, descansen.
Se respiraba esa pasión en las consignas de aquellos policías. Curioso, oír órdenes cuyo sonido no trae buenos recuerdos en nuestra historia del sur, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que soñamos un mundo sin órdenes ni galones. Conversando con algunos de aquellos agentes sandinistas sobre Uruguay, varios preguntaban por la situación de figuras como las de Sendic, Sereñi y otros. No olvidemos que era 1980 y Uruguay estaba en plena dictadura. Y por cierto, estos policías sandinistas tenían mucha información sobre América Latina. Después dialogué con el jefe de la policía de Managua, Enrique Schmidt, a quien yo había conocido en la emisora La Voz de Alemania, cuando él estaba exiliado del somocismo y yo del bordaberrismo, sería a esa altura. Enrique Schmidt participaría en varias operaciones contra la contra, que agredía desde el norte apoyada por los Estados Unidos de Ronald Reagan. En una de esas acciones, en 1983, Enrique Schmidt caería en combate. En el archivo de Tímpano retomamos un encuentro con él en Managua.
Me gustaría saber cuál es el nivel de edad, dado que es tan asombroso para todos nosotros los que venimos de fuera, ver la presencia de la juventud aquí, ¿no?, en el proceso. ¿Cuál es el nivel promedio, más o menos, entre los miembros de los compañeros miembros de la policía sandinista?
Bueno, la gran mayoría de los combatientes de la policía sandinista son bien jóvenes, incluso no únicamente a nivel de base, sino a nivel de los jefes. Creemos que hay un promedio de unos 20, entre 18 y 24 años oscila la gran mayoría de los combatientes de la policía. Nosotros tenemos incluso jefes, por así decirlo, el jefe de la policía de tránsito de Managua tiene 20 años, el jefe de investigaciones criminales de la policía de Managua tiene 21 años, el jefe de personal y cuadro de la PS a nivel nacional tiene 18 años, ¿no? Entonces, más o menos así, puedes darte una idea realmente de la gran cantidad de jóvenes que integran nuestra policía, que además no es nada raro, sino que refleja realmente, digamos, nuestra población, que es bastante joven y que en una forma masiva participó en la guerra, ¿no?
Aquí en Tímpano, a la luz de la Nicaragua que de nuevo da un giro político, sigo con algunas historias de aquella primera visita mía a Managua. Entre varios encuentros, el que tuve con el poeta Ernesto Cardenal, quien introduciría con sus palabras mi recital en el Teatro Rubén Darío. Más tarde, a 10 años de la victoria, saltamos a julio de 1989, reencontré a Ernesto Cardenal, cuando venía de dejar el cargo de ministro de Cultura y pasaba a ocupar la presidencia del Consejo Nacional de Cultura. Cardenal me comentaba que podía entonces recuperar algunas horas diarias para continuar su creación poética. Quiso saludar a nuestro país, y en Tímpano rescatamos ahora sus palabras de entonces.
Pues encantado de enviarle un saludo de profundo agradecimiento, en primer lugar, al pueblo uruguayo, por la gran solidaridad que ha tenido con nosotros, no solo de ahora, sino desde siempre, y con las actuales dificultades de la revolución, pues como que se ha aumentado todavía más esa solidaridad, y esa solidaridad es a todos los niveles. Esa solidaridad se ha demostrado también cuando dirigentes nuestros que han estado allí, y esa solidaridad también la hemos nosotros experimentado aquí mismo cuando han venido los grandes exponentes de la cultura uruguaya, como el caso de Galeano, el caso de Benedetti, muy especialmente el caso tuyo, que te tenemos aquí en este momento representando esa solidaridad de Uruguay, que agradecemos a vos y a todos los uruguayos.
Con casi 20 años más de edad que Cardenal, la figura del valioso José Coronel Urtecho, fallecido en el 94, hombre que no siempre fue antisomocista, pero que un día tomó conciencia y evolucionó hacia un decidido apoyo a la lucha sandinista y antisomocista. Lo encontré dos veces, en Ferias del Libro, de 1987 y 89, en Managua. Continuamos este Timpa Nica con un momento de nuestro extenso diálogo con el poeta Coronel Urtecho, en esa fiesta del libro del 89.
Todo lo de ahora es sin precedentes, hombre. Todo. Que hay un residuo anterior. Y entonces nos parece que eso es precedente. No es precedente. Esto es lo que estamos tratando de escaparnos, como que venimos saliendo de un pantano y todavía el lodo nos llega hasta aquí. Claro. Pero vamos saliendo del pantano, que es lo único, porque antes no nos salíamos, estábamos como un cerdo en el pantano, refosilándonos, que se dice. Eso es lo que había en Nicaragua, una refosilación en la pequeña comercio, en la pequeña industria, en el pequeño dinero. Todo eso era pequeño, como se dice, pequeño burgués, el pequeño capitalismo, todas esas pequeñas cosas. Claro. Esa era la vida nicaragüense. Es terrible todo eso.
¿Cómo ve el viniendo bien a la actualidad, cómo ve el hoy por hoy aquí en Nicaragua, José Coronel Urtecho?
Lo veo lleno de esperanza, pero lleno también un tiempo de lucha y de resistencia terrible.
En otra generación y en nuestro oficio, dialogué en aquella misma visita con el cantor Luis Enrique Mejía Godoy, cuyo hermano Carlos fue el reciente candidato a vicepresidente en el Movimiento de Renovación Sandinista, que en las recientes elecciones se presentó como alternativa al Frente, que resultaría triunfador. Luis Enrique ya había estado cantando en nuestro Uruguay, ¿recuerdan? El primero de marzo del 85, cuando la asunción del primer gobierno postdictadura, el primero de los presididos por Sanguinetti. Vamos a un momento del encuentro que tuve con Mejía Godoy en Managua, el primero de agosto del 89.
Vivimos un proceso que en los últimos dos años y en los últimos meses nosotros tenemos una gran esperanza, esperanza cifrada en la sangre de nuestros héroes. No queremos decir esperanza cifrada en las decisiones del Congreso de los Estados Unidos, mucho menos en las presiones de algunos gobiernos de nuestro continente y del otro continente. Pero en este pequeñísimo país, este gorrión herido de América Latina, y que no es el único porque El Salvador está muy cerca de nosotros, en este pequeño país las cosas parece que toman un rumbo mucho más positivo, digo, gracias a los esfuerzos enormes que hace nuestro gobierno, porque cualquier reunión, cualquier encuentro, cualquier actividad, hasta esta misma conversación para nosotros, con nosotros siempre tratamos de convertirle en un foro que hable sobre la necesidad urgente que tiene este país de una paz verdadera y definitiva.
Y allá va el general con su batallón, con mi negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general bajando el delío, patria, patria, que es el campesino del Huihuilí. Y allá va el
En aquella visita de 1989 había esperanza en una nueva victoria electoral del Frente, aún sin fisuras. Pero no fue así. Mis encuentros con Nicaragua ocurrieron luego en otras tierras, a nivel de figuras emblemáticas del sandinismo original, como el escritor Sergio Ramírez, que había sido vicepresidente del país durante una década, el propio Ernesto Cardenal, ambos en un encuentro literario en París, y no hace tanto tiempo, de nuevo con Luis Enrique Mejía Godoy, en El Salvador. Vamos a recorrer esas voces que ya no vibraban al unísono con sus ex compañeros de lucha y de gobierno que seguían en el frente. Primero Sergio Ramírez, era 1997, a poco tiempo del triunfo de la derecha con el candidato alemán.
Yo salí a la vida política por la misma sensibilidad que entré en la vida de escritor, que frente a la realidad de mi país, a los problemas del país que no están resueltos.
Son como vertientes inseparables, digamos.
Son inseparables y la revolución pues no pudo resolver el problema de la miseria en Nicaragua.
Y esa es una explicación muy básica y abuelo de pájaro de este retroceso en las opciones populares, en lo que ha elegido una mayoría.
Yo creo que hay muchos elementos de por medio, pero en Nicaragua hubo una gran guerra, no solo en términos militares, sino de propaganda, político, y desgraciadamente la revolución no pudo explicar muy bien su adhesión al modelo democrático puro y simple. Nosotros hablamos muchas veces de la democracia proletaria en contra de la democracia burguesa, y eso aparecía al Frente Sandinista como sospechoso de no ser verdaderamente democrático. Entonces ahora, en las reglas del juego, tal como están establecidas, la democracia es esencial. Y la izquierda va a volver a poder en Nicaragua cuando el pueblo considere que no representa ni guerra, ni inestabilidad, ni peligro de una agresión externa, etcétera. Entonces, ese terreno está todavía por conquistar.
Y ahí mi compa, vengo de Sinaloa, el mero terruño de mi comandante Tirado López. ...22 de agosto del 78, en este corrido se los cuento yo. Noticias llegadas desde Nicaragua cuentan que en Managua la cosa empezó. 25 compas con los uniformes de los genocidas de Tachuel Chihuín entraron muy serios al mero palacio donde sesionaba el Congreso feliz. Y a los diputados y los senadores que estaban metidos en plena infanzón, manteniendo al filo de leyes funestas un brutal sistema de ruina opresión. Y órale, barrigones, como que ya se acabó su cuartito de hora, hijo.
Ahora Ernesto Cardenal, en aquel mismo encuentro literario en París.
Y después apareció la lucha del Frente Sandinista. Primero era muy pequeña. Fueron como 12, 18 años de lucha antes de tomar el poder.
18 años.
Sí, fue, primero muy, muy pequeño. Nosotros teníamos al principio una postura gandiana de no violencia. Yo tuve entrevistas en la clandestinidad con Carlos Fonseca, el fundador del Frente, y con Tomás Borges, otro de los legendarios guerrilleros, que después traicionó la revolución junto con los principales líderes actuales del Partido Sandinista. Esa es otra historia, o mejor dicho, una parte más posterior de la historia de la revolución. Entonces, yo me vi con ellos y al principio yo les decía que yo estaba con las metas de ellos, pero no podía participar en su lucha por sus métodos. Pero poco a poco, bueno, ellos me argumentaban, y ciertamente con razón, de que no había otra manera que luchar contra Somoza si no era con las armas. Entonces, ya más tarde, nosotros junto con todo el pueblo de Nicaragua empezamos a apoyar la lucha armada del Frente. Era un marxismo nuevo el del Frente Sandinista, porque era un marxismo también con cristiano, Y era también un marxismo de cristianos, o de cristianos marxistas, que era el caso mío. Yo poco a poco, el Tolentiname, me fui haciendo marxista. Cuando entré a la revolución, pues ya entré yo siendo cristiano y marxista. Uh-huh. Y otros eran cristianos nada más, pero revolucionarios. Otros eran revolucionarios marxistas, ateos, y otros no eran ni cristianos ni ateos, pero revolucionarios. Y fue la revolución que vos conociste, que de una década muy bella, lo más grandioso que ha tenido la historia de Nicaragua, y que después perdió las elecciones por injerencia de los Estados Unidos, que influyó mucho en el voto popular, pero eso no tenía una importancia histórica. En realidad, el que una revolución no estuviera gobernando sino en la oposición a un gobierno transitorio, lo malo fue que, habiendo perdido las elecciones, el partido se corrompió en su alta dirigencia y ya dejó de ser revolucionario. La revolución, pues, como decía, realmente fue traicionada por sus principales líderes. Daniel Ortega, el principal responsable, porque llegó a ser el principal de los líderes de una revolución que era sin caudillos y sin mando único, sino con una dirección colectiva de 9 miembros. Era de lo más bello y novedoso que tenía la revolución, que su autoridad era colectiva. Y después, todavía peor, digo yo, que robar dinero, es la corrupción moral. Robar dinero es malo, pero no lo considero tan malo como la calumnia y la mentira. Y la revolución siempre había mantenido la línea de no tener mentira. Como Fidel ha mantenido siempre la línea de que la revolución no puede ser con mentira. La revolución nuestra también lo fue así, y fue impecable en eso. Además de que fue una revolución honesta, sin ningún robo, también fue una revolución sin mentira.
Ahora un encuentro más reciente, este con Luis Enrique Mejía Godoy en El Salvador.
Es muy difícil, Daniel, decir en dos palabras. Quizás lo más honesto que nosotros podemos decir, y a veces hablo en plural, estoy acostumbrado a hablar en plural cuando hablo de conceptos muy, muy, como que son un solo puño, un solo canto, el de Carlos y el mío. No hablo por el resto de mi familia, pero especialmente por nosotros dos, que la gente nos conoció. Espero que no nos haya conocido con el triunfo de la revolución sandinista, sino desde antes.
Claro, con toda la lucha por la resistencia.
Sí, y desde antes, mucho antes, desde que mi padre, un humilde carpintero y constructor de marimbas, nos enseñó la honradez de cantar. Entonces, digo esto porque antes, durante y después del triunfo de la revolución, nosotros seguimos cantando. Somos disidentes de las políticas oficiales del partido Frente Sandinista. Nos duele mucho, pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros, transparentes, honestos con nosotros mismos en primer lugar, para poder ser honestos con los demás. No somos enemigos de nadie, y estamos luchando al mismo tiempo porque Nicaragua pueda volver a encauzarse en las ideas por las que luchamos hace tanto tiempo, que por supuesto que son las ideas de Sandino y de Carlos José Camador, que son las ideas del Danto, que son las ideas de Arlenciú.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer.
No tengo grandes ni pequeñas frases para concluir este programa nacido ante el vuelco de la situación en Nicaragua. Está claro que el pueblo no quiere más derecha, y eso es un paso positivo. Pensamos que esa disconformidad, sumada al peso histórico del sandinismo de aquella primera etapa, ha impulsado este voto popular ahora. Pero claro, estamos lejos. Imaginamos el sombrero de Sandino. ¿Qué dirá Sandino con su sombrero en alto ante esta etapa tan compleja? Cierro este programa con un pasaje de la canción que escribí y canté en Managua en 1983. Declaración de amor a Nicaragua.
aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, el sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino.
Vamos a los detalles del programa en un instante. En materia de música, hemos oído a Carlos Mejía Godoy en Nicaragua, Nicaragüita, de su autoría, marimba de Elías Palacios, La Culebrita, Luis Enrique Mejía Godoy, Allá va el general, canción suya, la mexicana Amparo Ochoa en Asalto al Palacio, del canto épico al frente sandinista, de los Mejía Godoy, y el comienzo de Mi declaración de amor a Nicaragua. En cuanto a palabra, pasajes de mis encuentros con Enrique Smith, jefe de la policía sandinista en ese entonces, con los poetas Ernesto Cardenal, en dos etapas diferentes, y José Coronel Urtecho, con el escritor Sergio Ramírez y con el músico Luis Enrique Mejía Godoy, también en dos diferentes oportunidades. Hasta aquí Tímpano, de Daniel Viglietti. Chau amigos, los espero el próximo fin de semana, como siempre aquí en Radio El Espectador.